Bueno, pues aquí seguimos. Creo que he empezado todas las horas diciendo, bueno, pues ustedes me perdonarán, ¿eh? O sea, hoy estamos
bueno, pues,
un poco...
Son las 11
bueno, pues, efectivamente, las 11 y 13 minutos y nos vamos a la Avenida de la Libertad.
Sí.
Aquí, sí, al pleno centro.
Al pleno centro. ¿Por qué? Porque a las 12:30 se inaugura en esa explanada, y además hay dos trailers allí grandísimos, una exposición que se llama Picasso, el viaje del Guernica. Y vamos a hablar con el comisario de esta exposición, es una exposición propiciada por la Caixa y el Reina Sofía, y vamos a hablar con el comisario, que ya decimos es un historiador del arte y asesor de esta exposición, que es Carlos Martín. Hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Esta exposición, bueno, todavía no la hemos visto porque se inaugura dentro de una hora y cuarto, más o menos, pero lo que sí que vemos es que debe tener pues mucha documentación porque el espacio es amplio.
Sí, efectivamente, el espacio es amplio. Se trata de dos carpas que están instaladas, como bien has dicho, ahí en la Avenida de la Libertad. Uh-huh. Y donde se recoge, naturalmente el Guernica no, como supongo de esperar, pero sí toda una serie de documentos, de fotografías, de materiales en vídeo que nos permiten hacer una lectura, una historia de lo que ha significado el Guernica a lo largo de la historia y también de su origen, que quizás es más desconocido y sobre todo, como dice el título de la exposición, de los viajes por los que ha pasado a lo largo de su historia, porque es uno de los grandes cuadros viajeros.
Ya lo creo. Es bueno, desde que se encargó, desde que la República se lo encargó a Picasso, ha ido por lo menos a cuatro sitios, ha hecho cuatro viajes por lo menos, o tres viajes.
No,
muchos
más.
Muchos más.
Son más de 20. Y, de hecho, es sorprendente porque es uno de los motivos por los cuales el cuadro, digamos, que se debe estabilizar durante muchos años, ¿no? Donde sí. Está ahora en el Museo de Reina Sofía. Porque desde que se concibió, como bien has dicho, para el pabellón de la República en el año 37, en mitad de la Guerra Civil Española, comenzó a viajar primero a los países nórdicos, después a Londres, después dio el salto atlántico, accedió a su lugar en Estados Unidos, estuvo en Brasil, volvió a Europa. De ahí volvió de nuevo a Estados Unidos. Estoy hablando de esto en 20 años, no en tanto tiempo. Hasta luego el regreso a España, el conocido regreso a España en el año 61, que se llama regreso, siempre hablamos de regreso de Guernica, pero realmente el Guernica nunca había estado en España. O sea, realmente no es el regreso de Guernica, sino que es la llegada de Guernica. También se llama el último exiliado, y tampoco es un exiliado, es un nacido en el exilio.
Claro. Pero lo cierto es que además en España también ha estado en dos sitios. Bueno, ahora ya parece que ya está bien situado allí en el Reina Sofía, pero inicialmente estuvo en el Retiro.
En el Casón del Buen Retiro. Sí, estuvo en el Casón del Buen Retiro, que es un anexo del Museo del Prado.
Sí.
Entre otras cosas porque en ese momento el Museo Reina Sofía no existía, en el 81. Uh-huh. Existía un proyecto del Museo de Arte Moderno. Y la historia de la recuperación del Guernica es muy bonita y también está contada en la exposición. De hecho, tiene una parte central en torno a eso, porque tenía que ver con la recuperación de la democracia. Saben que muchos de los oyentes habrán oído que Picasso dejó dicho que el cuadro pertenecía al pueblo español y solo debía regresar cuando estuviera recuperado las libertades democráticas. Uh-huh. Bien, había que demostrar dos cosas para recuperar el cuadro, que había quedado en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, había quedado ahí en fideicomiso de alguna manera, y para el 81, cuando empezó, bueno, los finales de los 70, cuando empezó el cuadro, el gobierno español a mover la historia al regreso del cuadro, para ese momento Picasso ya había muerto. Entonces había que demostrar dos cosas. La primera, que el cuadro había sido pagado por la República Española, y la segunda, que efectivamente España había recuperado libertades democráticas. Y esto, que parece muy sencillo, dio lugar a toda una verdadera telenovela de carácter geopolítico muy interesante, ¿no? Que en la que se hace una lectura un poco también de la transición española desde ese punto de vista de la cultura. Significaba mucho recuperar el Guernica, ¿no? Significaba mucho simbólicamente y también como bien de interés cultural, claro.
Uh-huh. Y Y todo eso vamos a poderlo ver. Quiero decir que nos lo transmiten con los vídeos, con los documentos en esas dos carpas, ¿no?
Exactamente. La exposición se inicia con el bombardeo de Guernica. Ese bombardeo en el año 37, donde sabemos que se destruye uno de los primeros ataques aéreos a una ciudad con la mayor parte de las bajas, si no todas, de población civil, que fue el que inspiró de alguna manera el cuadro. Entonces, en la exposición vemos una serie de documentos cinematográficos de la época, lo que eran los noticieros que se ponían antes de las películas, también un material gráfico, es decir, revistas, carteles de ese momento. A partir de ahí saltamos ya a Picasso trabajando en el cuadro. Y quien asista a la exposición, quien acuda, podrá ver también las distintas fases de creación del cuadro. Eso es interesante porque vamos viendo las decisiones que toma Picasso. Ese lenguaje que tiene él tan tan particular y que ya, digamos, está popularizado, podemos ver que no es nada automático y no tiene nada de, digamos, de diseño infantil, sino que está muy estudiado, ¿no? Y pasa por decisiones que parecen muy difíciles para él. A partir de ahí, el resto de la documentación sí nos habla de lo que acabamos de comentar, de todos los viajes, desde donde se ha expuesto, cómo se le ha interpretado, cómo se ha interpretado el cuadro en cada sitio, puesto que no era lo mismo presentarlo en Estados Unidos en los años 40 que, por ejemplo, en la Alemania de después de la Guerra Mundial, donde vemos una foto muy bonita de espectadores mirando esos cuadros, reconociendo el horror que también ellos habían vivido, ¿no? Por sí, los bombardeos, claro. En su caso, bombardeos aliados, ¿no?
Claro, no, es sumamente interesante. Y ya el cuadro en sí es interesante, la historia del cuadro es interesante y, desde luego, la historia del viaje es interesante. ¿Hasta cuándo podremos ver esa exposición?
Pues va a estar aproximadamente un mes, si no recuerdo mal, me parece que hasta el día 20 de febrero, o 18 de febrero, que es recordar. Y si hay una parte más que quería comentar, importa.
Hay
otro aspecto del Guernica, yo creo que en el que todos también nos vamos a reconocer, que es el del Guernica, que también está incluido en la exposición. Hay todo un panel que se refiere al Guernica en la cultura popular. ¿Cuántas veces hemos visto cómo el Guernica está en un mural, en el patio de un colegio, o en la calle, o en un graffiti, o en una camiseta, o en una pancarta de reivindicación política o social? Lo hemos visto a lo largo, yo creo que prácticamente desde que el Guernica se creó, pero especialmente a partir de los años 60, cuando empiezan ciertos movimientos sociales populares. Esto es muy interesante porque de alguna forma significa que la gente se apropió del cuadro. Y así como la familia Picasso, los herederos de Picasso tienen un control férreo sobre los derechos de reproducción, en el caso de Guernica dejaron de intentar tenerlo, pues porque ya pertenecía a de alguna forma a todo aquel que ha querido reivindicar alguna causa que considera justa utilizando el cuadro como icono. Y con esto digo, desde cuestiones de carácter bélico, por supuesto, o manifestaciones pacifistas, hasta contra violencia de género, antimilitaristas, por supuesto, relacionadas con los refugiados, e incluso
animalistas.
Animalistas, exactamente, también animalistas, porque ahí está el toro y el caballo masacrado.
Sí.
O sea que esta parte también es muy interesante porque es la parte de la exposición en la que yo creo que la gente ya se va a reconocer.
Claro.
Porque pasamos de una parte de la historia que a lo mejor no han vivido a una que sí, que han vivido con documentos que son de hace 2 meses a lo mejor.
Desde luego es un icono, es un icono total.
Y además es lo que quería Picasso. Picasso lo quería, se lo quería dar al pueblo, o sea, era del pueblo español. Siempre
exactamente. El cuadro físicamente, ese gran mural que tiene 7 metros por 3, es del pueblo español y está en un museo público. Pero lo que es interesante de lo que dices es que quizás Picasso no sabía que lo que decía significaba mucho más. Significaba no solo que el cuadro era de la gente, sino que lo que el cuadro significa también era de la gente, que era la que había sufrido ese bombardeo y esa guerra civil.
Muy bien. Otra cosa, todos estos documentos que se han recopilado, que ahora se muestran, se habrá tenido que hacer una intensa labor, porque supongo que no estarán, o están todos juntos en algún lugar físico, o han tenido ustedes que ir haciendo petición de esos documentos. ¿Cómo se ha montado, no? Porque parece que es curioso reunir toda esta información, ¿no?
Sí, es un trabajo de investigadores del Museo Reina Sofía. En concreto de las comisarias de la exposición, Rosa Rapiro y Rocío Robles, que ha sido de más de 2 años, y lo que ellos han hecho ha sido, creo que muy inteligente desde el punto de vista, porque no ha sido intentar reunir todo ese documento en un mismo lugar, sí sus copias, sus facsímiles en el Museo Reina Sofía. Ajá. Mantenerlos donde están, porque son documentos que pueden estar desde en el Ministerio de Fomento hasta en un archivo de un exiliado que esté en México, claro, hasta en un archivo fotográfico que esté en Estocolmo, porque allí estuvo el cuadro. Entonces, lo que sí han hecho, que creo que es interesante en el momento actual, más que tener un archivo físico de estos materiales, es una página web que invito a la gente que la visite. Si van a la página del Museo Reina Sofía, lo van a encontrar justo en la portada de la página. Ajá. Que se titula Repensar Guernica. Ahí están todos los documentos, son más de 2.000. Y están sobre todo muy bien indexados. Por ejemplo, alguien va a buscar significaciones políticas, o Londres, o llegada a España. Y a partir de ahí le aparecen todos los documentos en alta resolución, también con vídeos, con documentales que se han hecho a lo largo de todo este tiempo, etcétera. Entonces, físicamente, ese archivo, digamos, un archivo virtual, sigue estando cada documento donde tenía que estar. Pero está accesible a todo el mundo en la página web.
Genial. Muy bien, estupendo. Bueno, pues entramos en la página y ya
tendremos que ver. Pero tendremos que ver esta exposición.
Los que estamos aquí, lo que tenemos que hacer es ver esta exposición, que seguro que va a tener muchísimo éxito. Pues al historiador de arte y asesor de la exposición, Carlos Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, un placer.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Buenos días.